e hizo Dios el firmamento. Y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo. Y atardeció y amaneció. Día segundo. Dijo Dios: acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Desde el principio de los principios, el agua ha estado presente. Desde el principio de los principios, el agua ha estado ahí, como testigo privilegiado de la creación, como protagonista en el nacimiento de la vida. Fuimos al mar. ¡Qué miedo tuve! ¡Y qué alegría! Es un enorme animal inquieto. Golpea y sopla. Se enfurece y luego se calma. Siempre asusta. Parece como que nos mirara desde dentro, desde lo hondo, con muchos ojos, con ojos iguales a los que tenemos en el corazón para mirar de lejos o en la oscuridad. En un principio, nos tiró varias veces. Después, Adán se enfureció y se puso a dar de puñetazos, paz, 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 así a las olas. A mí me dio risa. Me quedé en la playa mirando. Adán no podía. Al rato salió cansado, húmedo y no dijo nada. Y se durmió. Entonces, me puse a oír el mar. Ya iba oscureciendo. Suena igual que la noche, con un vasto, infinito silencio, con una honda voz. Se extiende su sonido oscuro y nos penetra por todas partes. Es un sonido de agua espesa, de agua que quiere levantarse como un animal herido. De ahora en adelante, viviremos a la orilla del mar. Aquí están a la misma altura el sol y el mar. A la misma profundidad, las estrellas y los grandes peces. Aprenderemos el mar. Él también tiene sus montañas y sus vastas llanuras, sus pájaros, sus minerales y su vegetación unánime y difícil. Aprenderemos sus cambios, sus estaciones, su permanencia en el mundo como una enorme raíz, la raíz del árbol de agua que aprieta la tierra, el árbol inmenso que se extiende en el espacio hasta siempre. El mar es bueno y terrible como mi padre. Yo le quiero decir, Padre Mar. Padre Mar, sosténme. Engéndrame de nuevo en tu corazón. Hazme incorruptible, receptora del mundo, purificadora a pesar. Si veo el mar, me mareo. Me mareo. Yo no sé a ustedes, pero a mí a veces me dan ganas de acercarme a la orilla del mar. ¡Ay! Sentarme cerquita del agua. Meter apenitas los pies y ponerme a enjuagar las palabras que trae cargando mi corazón. ¿De verdad? ¿A poco no me cree? Se trata de palabras que son muy juguetonas. No las puedo controlar. Y de tanto andar de arriba para abajo, se cansan. Como que en algunas ocasiones necesitan su refrescadita, ¿eh? Yo pienso, con mucha frecuencia, que las palabras son como uno, que dice y dice y no dice nada. Pero esto de decir y no decir, la verdad me gusta. Me siento bien. Se trata de algo muy sabroso y divertido. Y las palabras lo agradecen. No vayan a creer ustedes que no. Les gusta meterse al agua. Se sienten como pececitos. Nadan rápido, rápido, y hasta se echan sus bucitos. Ay, les gusta el agua del mar. El agua marina.
Agua marina, la ingrata piedra que no mata. Agua celeste, agua jazmín. Ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste viene del este y del otro, es un polvorín. Agua de la ribera, agua del ojo sombrío, agua fuerte de la muerte. Corazón mío, agua azul, verde amarilla, agua de estrella estrellada, he aquí junto a tu orilla, mi mirada, qué sabroso usar palabras para no decirte nada. Celeste, agua jazmín, ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste viene del este y del otro, es un polvorín.
Y ahora, como cortesía de nuestros patrocinadores, unos precisos y preciosos haikus de Mario Benedetti.
El mar de todos no es como mi mar. Él me conoce. Hijo, sé atento. Préstale una toalla al pez mojado. Ola por ola, el mar lo sabe todo, pero se olvida. Cuando diluvia, pienso que está cayendo el mar de arriba.
Estos haikus de Mario Benedetti fueron una cortesía de nuestros patrocinadores. ¿A ustedes les impresiona el mar? A mí sí, es enorme. Me impresiona, pero no me da miedo. ¿Cómo habría de darme miedo si soy una sirena? ¿Me creen, verdad? Nada más mírenme y se darán cuenta de que soy toda una sirena. Dicen que hay algunas cosas en la vida que por sabidas se callan. Ningún poeta se puede jactar de haber escapado al conjuro de ninguna de mis hermanas. No saben realmente lo que les sucede cuando tienen la fortuna de encontrarse con alguna de nosotras. Hablan de embrujos y perdición, de sensaciones jamás experimentadas. Dicen que se ven perdidos por nuestro canto y nuestra belleza. ¿Y saben qué? Todo es cierto. Debo reconocer que nuestros encantos pueden enloquecer a cualquiera. Hay miles de historias que los hombres inventan para describir la magia de nuestra atracción y también para justificar su comportamiento, que frecuentemente deja mucho que desear. Tal vez a los hombres les trastorne que tejamos nuestros cantos con viento, agua y sal. Todo esto me llena de alegría y de satisfacción también. No sé por qué, pero así es. Sin embargo, ¡ay!, les voy a contar un secreto. Algo de lo que no quiero que se entere nadie, porque me tiene muy triste. Tengo una prima que vive en la ciudad. Está atrapada y desesperada, y para mitigar su dolor se ha convertido en una sirena de trapo. Vive esperando que alguien la rescate. ¿Ustedes conocen a alguien que le pueda hacer el favor?
Atrapada está la sirena de trapo, sin agua, sin olas, sin mar, sin arena. Por una rendija le llega una luz y a falta de luna la inspira un farol. Su voz que encantaba sin más ya no canta, es solo un aullido desde este rincón. ¡Hey!
Acababa de cumplir sus 20 añitos cuando la muchacha comenzó a orinar demasiado. Ella tenía los ojos negros, el pelo rizado y largo. Era alta, delgada. ¡Ay! Tenía los senos abultados y muy hermosos. Cuando la gente podía mirarla caminar hacia alguna parte, admiraba su belleza. Era muy hermosa aquella muchacha, pero siempre estaba muy vigilada. Sus padres no querían que anduviera sola, para que no se enamorara de algún muchacho y quisiera casarse pronto. Querían
que la muchacha aprendiera a realizar trabajos como bordar huipiles llenaguas, preparar comida, criar gallinas, borregos, puercos, y así poder ahorrar. Una tarde, obscureció el cielo y comenzó a caer una lluvia torrencial. Se oían truenos y se miraba el resplandor de los rayos. De pronto, se oyó un fuerte ruido. Se hizo un gran remolino de donde brotó un reptil envuelto en llamas. Aquel reptil se dirigió a la casa de la muchacha. Ahí se detuvo y pasó toda la noche. Nadie pudo ver el momento en el que el reptil se fue, ni el rumbo que tomó. Al amanecer, el cielo se veía despejado y hubo un sentimiento de paz y tranquilidad en todo el pueblo. La muchacha durmió como angelito durante 3 días seguidos y nadie logró despertarla. Al transcurrir los meses, se descubrió que la muchacha estaba preñada. Sus familiares se encontraban muy enojados. La regañaban porque querían saber quién era el culpable de su embarazo. Ella no sabía qué le había sucedido. ¿Por qué estaba embarazada? La gente hablaba de ella. Eran muchas las intrigas por saber quién era su amante. Al llegar los 9 meses después de aquella lluvia, la muchacha sintió grandes dolores. Parecía que el momento de dar a luz había llegado. Su mamá y varios familiares le brindaron ayuda, aunque estaban furiosos, ¿eh? También querían que naciera una hermosa criatura como ella. La muchacha comenzó a orinar un poco. Esto pareció no sorprender a nadie. Pero después de unos minutos, se dieron cuenta de que la hermosa joven no podía retener el orín. De pronto fue demasiado. Orinaba bastante y sin parar. Su orín mojó la cama, mojó el suelo. La casa empezó a llenarse y toda la gente que estaba con ella huyó deprisa. Ella logró caminar y salir de ahí, pero el orín no dejaba de correr. Estaba por todas partes. El pueblo se cubrió completamente. La hermosa muchacha caminó y caminó hasta hallar refugio en las montañas más altas. El orín seguía fluyendo. Y por cierto, estaba revuelto con muchos peces y tortugas, camarones y otras especies que viven en el agua. Varios pueblos cercanos quedaron inundados. La muchacha, al fin, dejó de orinar. Así fue el nacimiento del mar. Y así nos lo contó Francisco de la Cruz, zapoteco. A ver, jovencitos, por favor, fíjense muy bien en lo que les voy a decir. Del total de agua que existe en el planeta Tierra, el 97% es mar. El mar, en promedio, tiene 4 kilómetros de profundidad. Solamente el 1% del mar alcanza una profundidad mayor a los 11 kilómetros. El 96% del mar es agua pura. Y el restante 4% está compuesto por cloruro de sodio, de magnesio, sulfatos de calcio y de potasio, carbonato de calcio y bromuro de magnesio. Lo que llamamos sal. En el mar habitan abundantes especies de plantas y animales. Algas, moluscos, crustáceos, plancton, medusas, peces, cetáceos. Guachinango, robalos, merluzas, dorados, curvinas, bacalaos, atunes, tiburones, calamares, camarones, pulpos, ballenas, rubias, sardinas, boquillas, cojinudas, besugos. ¡Ay! El mar es literalmente agua viva.
En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director pejerrey, anteojitos de caré, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta 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 ta.
Sí. Todo eso del mar está muy bien, pero, a ver, ¿por qué no tengo agua en mi casa? Ah, ¿verdad? ¿El agua del mar se puede beber? No, ¿verdad?
¿Y el agua para beber?
¿El agua para lavar?
¿Y el agua para bañarme?
¿Y el agua para mi industria?
¿Y el agua para mis versos?
¿Y el agua para el campo?
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Ya lo dijimos, pero te lo repetimos. Del total de agua que existe en el planeta Tierra, el 97% es mar. ¿Qué más puedo decirte del mar?
¿Qué más puedo decirte del mar sin rimar y mentir? Que tu piel es el mar a la mar. Si así es, si me ahogara en ese mar. Ay, si me ahogara en el mar. Decir más allá de callar y al oído como un caracol murmurar y crecer y en tus labios estallar. ¿Qué más puedo decir del amor si al amar nos hacemos y entonces escucha el rumor de la piel?
Ahogar en el mar, vida no me sale.
bendición. La vida renace a plena luz.
La primavera llegó.
Todo es así. Regreso a la raíz. Tiempo de inquieta juventud.
No resta más que agradecer a todas y todos ustedes el favor de su atención, esperando que el bestiario del día de hoy les haya gustado y, bueno, invitándolas a que nos acompañen en la próxima entrega de esta revista radiofónica. Bueno, ya saben, tenemos nuestro correo electrónico para todas sus opiniones, que siempre, siempre serán bienvenidas. cronopiorix@gmail.com. Cronopio Rix con una sola R y X al final, @gmail.com. Gracias por su atención. Se despide en el micrófono desde los estudios de Radio Lore en la ciudad de Zurich, el cronopio radialista Ricardo Dorantes. Hasta ahora y hasta siempre.
Radio Lora, 97,5 MHz.
Martes Latino.